Mar de Libros. El mundo de la literatura navega por las ondas sonoras de la voz de sus autores y lectores. Naufraguemos juntos en este mar de palabras y metáforas. Mar de Libros.
¿Qué tal? Muy buenos días, amigas, amigos de Radio Universidad 100.5 FM, la voz de la identidad universitaria. Los saluda, como cada domingo, Alberto de la Rosa Olvera en este programa Mar de Libros. Esta serie radiofónica dedicada a fomentar el hábito de la lectura, trayendo recomendaciones de autores, de obras, y pues el objetivo es contagiar este hábito fabuloso de sumergirnos en los mares de libros. El día de hoy vamos a dedicar nuestro programa a Carlos Fuentes. Sin lugar a dudas es uno de los íconos de la literatura mexicana con alta proyección a nivel mundial, que él mismo decía que escribía mejor que hablar, hablar no se le daba tanto, y que luego incursionó en el servicio diplomático durante esa astucia de Carlos Salinas de Gortari en cooptar a los intelectuales, los fue convirtiendo en embajadores. Y bueno, pero antes de abordar este tema, vamos a saludar a nuestro amigo Juan Lorenzo Cimental, que nos acompaña de nueva cuenta para hablar sobre Carlos Fuentes y lo que hemos leído así de refilón, como se dice popularmente, acerca de este autor. Bienvenido, Juan Lorenzo.
Mi estimadísimo Alberto de la Rosa, un gusto una vez más compartir este espacio, de verdad lo agradezco. Muy buen día para las amigas y amigos que nos acompañan, que su día sea excelente y mejor.
Así será en este domingo que, bueno, pues para ir a alguna librería, la librería universitaria especialmente, y encontrar algunos libros de Carlos Fuentes. ¿Quién fue Carlos Fuentes? Esto nos los dice Félix, el de los libros.
Carlos Fuentes fue un arquitecto de la palabra, un creador de mundos, un pensador que hizo de la literatura una forma de comprender la identidad mexicana y el destino de América Latina. Nació en 1928, en Panamá, hijo de diplomáticos mexicanos. Desde joven conoció el mundo, pero siempre escribió con la mirada puesta en su país. Fuentes fue narrador, ensayista, dramaturgo y diplomático. Una mente brillante que entendió la historia como un espejo de la ficción y la ficción como una manera de revelar la historia. En obras como La región más transparente, La muerte de Artemio Cruz, Aura y Terra Nostra, retrató la complejidad del ser mexicano, sus contradicciones, sus sueños, sus heridas. Sus personajes hablan desde la memoria, desde la lucha entre el pasado y el presente, entre la tradición y la modernidad. Carlos Fuentes fue también un humanista, creía en la educación y en la cultura, en la literatura como puente entre pueblos y generaciones. Su voz trascendió fronteras y lo convirtió en uno de los grandes escritores del siglo XX. Recibió el premio Cervantes, el Príncipe de Asturias y múltiples distinciones internacionales, pero su mayor reconocimiento fue el de los lectores que encontraron en su obra la radiografía de un país en transformación. Carlos Fuentes nos dejó en 2012, pero su palabra continúa viva, recordándonos que el México profundo no solo se habita, se escribe. Hoy, en Mar de Libros, rendimos homenaje a un autor que hizo del lenguaje una forma de resistencia y de belleza, celebrando su obra, su pensamiento y su amor por la palabra escrita. Y cerramos con una frase suya, tan vigente como su legado. Escribir es intentar saber lo que escribiríamos si escribiéramos. Carlos Fuentes, la voz del México universal, el escritor que hizo de la palabra su patria más grande.
Luego de escuchar a Félix, el de los libros, nuestro compañero de Radio Universidad, Félix Chávez Acosta, vamos a continuar con Carlos Fuentes. De él recuerdo una de las obras emblemáticas de Peña Nieto, La silla del águila, de La favorita, que no se sabía el nombre en la fil.
Uno de los libros que lo marcaron.
Así es. Y era de Carlos Fuentes, un libro interesante que lo leí en la licenciatura, ya lo platicaba aquí con Juan Lorenzo, sobre que intercambiábamos libros con mi compadre Omar Maturino. Él me intercambió el Aleph y yo este libro de Carlos Fuentes, y me decía: ten, compadre, no, porque no estoy preparado para leerla. Y le dije: yo tampoco, compadre, ahí te regreso el Aleph. Pero... Entonces era una novela que está escrita a base o con base al estilo de misivas, de cartas, del presidente que se enamora, tiene un afecto allí homosexual de su delfín, cómo lo va proyectando hacia el poder y la homosexualidad que se da mucho en la política, antes... encubierta, disfrazada, en el closet de la política, donde también se guardan cadáveres, decía Fernando Gutiérrez Barrios, Juan Lorenzo. Esa es, pues, una obra, al igual que La muerte de Artemio Cruz, también emblemática de Carlos Fuentes. Ahí sale el personaje de Tranquilino Mendoza. También, pues, de esos viejos... de la Revolución Mexicana que añoran y recuerdan glorias pasadas, que también se da mucho en la política. Todo el político que ya no tiene el poder, pues se dedica a hacer esas añoranzas del pasado. Tardaremos mucho en ver a Rosa Saiz Puro sentado aquí en un café de Durango añorando las glorias pasadas de su sexenio, por ejemplo.
Sí.
La región más transparente. En fin, hay un... Ahora sí que un mar de libros de Carlos Fuentes, Juan Lorenzo. ¿Tú qué nos puedes comentar a la audiencia acerca de este personaje?
Tocas, estimado Alberto, algunos puntos que son cruciales en los motivos de la literatura de Carlos Fuentes. El tema de la revolución, la posrevolución, el tema de la sociedad mexicana y el tema de la política son tres fuentes importantísimas en la literatura de Carlos Fuentes. Una obra crucial, y creo yo que es emblemática, que es La muerte de Artemio Cruz, es el revolucionario que amaba causas verdaderamente. Cuando andaba él en la bola, cuando andaba él en la revolución, y él añora, finalmente le entra a la política, y es una época muy particular. Tú recordarás cuando la fundación del abuelo del revolucionario institucional, 1929, con Plutarco Elías Calles. Es la historia de algunos revolucionarios. Yo no sé si Carlos Fuentes tenía en mente la historia en particular de alguno que vivió esta realidad. Porque ¿qué fue lo que hizo Plutarco Elías Calles para pacificar a México, repartir el poder? Y que los revolucionarios le entraran a la política, y que a través de la política entonces la revolución les hiciera justicia y se volvieron empotentados, que es la historia de Artemio Cruz, que al final él muere en la amargura de tener que aceptar la traición a sus propios principios. Y es parte de una temática que le preocupa a Carlos Fuentes. Pero está el tema, por ejemplo, también de la región más transparente, que en su momento muchos no entendían. Les pareció una escritura difusa, como que muchas ideas anárquicas, no hay un orden establecido. Pero marca una pauta no solo en el ámbito de la literatura mexicana, sino del llamado boom latinoamericano. Hay quienes disputan entre la obra de Carlos Fuentes, en La región más transparente, y La ciudad de los perros, de Mario Vargas Llosa, que se publica en el mismo año, en 1962, cuál fue la primera novela del boom. Y hay este debate. Lo que sí hay que decir es que La región más transparente se escribe un año antes que una... Un libro también emblemático del boom, que es Rayuela, de Julio Cortázar. Entonces, a Carlos Fuentes estos motivos son los principales en su vida, y de alguna manera tiene ciertos paralelismos, por ejemplo, con Octavio Paz a través del Laberinto de la Soledad, porque el propio Carlos Fuentes toca esto que Octavio Paz llama el complejo del mexicano, de ser víctima siempre, de ser siempre el atrasado en la historia, el que padece, el que sufre, al que se le impone, que no acepta la construcción de su realidad a través del mestizaje y carga una cruz de una, a través de una identidad perdida, que es una preocupación de Carlos Fuentes en una buena parte de sus libros, el de Artemio Cruz, La región más transparente, y otros que vienen después, tocan esos temas.
Oye, Juan, ¿recuerdas ese debate que provocó Carlos Abascal?
Claro, por supuesto.
Por la obra sí. Aura de Carlos Fuentes, que se endemonió porque se la recomendaron a su hija en primaria y que era una novela de contenido erótico.
No era erótica, según Carlos Abascal, era pornográfica, abiertamente pornográfica. Entonces muchos, yo lo sé, mira, en aquellos tiempos, mi querido Albert, yo creo que tú viviste de que tuvimos maestros geniales que nos llevaron a la lectura, y uno de los libritos que tuvimos que leer en algún momento fue Aura. Pero luego, cuando viene esta polémica, tuvimos que releer
para encontrar la pornografía.
Y encontrar que en su momento a nosotros nos pasó en blanco. Y Aura tuvo una reviviscencia gracias a un hombre abiertamente de la derecha que trató de censurar una obra. Me viene a la mente una frase que es de uno de mis hijos, Daniel, el violonchelista, que él dice: en la literatura no hay palabras prohibidas, pero hay quienes no lo entienden. Y Aura refloreció gracias a la censura
de Carlos Abascal.
Afortunadamente, sí.
Del Yunque en tiempos.
Totalmente, totalmente.
Pues hay mucho que leer de Carlos Fuentes, también muchas historias. Gringo Viejo, que es otra que se llevó
genial,
a la televisión.
Genial, sí.
Una se adaptó en película. También, ahorita que hablabas de Vargas Llosa, que hablabas de Cortázar, hay una edición especial que sacó la Real Academia de Rayuela, y dentro de los prólogos viene un diálogo de Carlos Fuentes con Julio Cortázar y Vargas Llosa, y García Márquez, perdón, en un tren en Francia. Y cómo van platicando los tres acerca de sus gustos, de sus afectos. Le preguntan por qué a Cortázar mezcla el jazz con la literatura. En fin, es una delicia esa edición especial de Rayuela, sí, que tiene estas aportaciones de García Márquez, de Carlos Fuentes y de el propio Julio Cortázar, ese diálogo en estos tres en un tren. Es hasta fantasea uno con esa lectura de imaginarlos como si fueran a Hogwarts, por ejemplo.
No, imagínate, digo, la misma presentación, el acierto de estas ediciones de la Real Academia es que te enriquecen el contexto y el significado de manera posterior. Y sí, esta parte donde se narra, imagínense, quienes aman los libros, esta reunión de estos tres grandes. Algo así como cuando Borges vino a México a conocer a Juan Rulfo y se da ese diálogo entre los dos, algo verdaderamente grandioso. Y también sobre Carlos Fuentes habría que decir que él recopila toda su obra, toda su acción escritural a través de un título que él llama La Edad del Tiempo. Es un hombre preocupado por también dejar establecido un itinerario literario personal, y lo agrupa bajo este título, La Edad del Tiempo. Porque a final de cuentas, y esto es una verdad, así como no se lee lo mismo cuando se tiene 15 años a cuando se tiene 40, no se escribe igual tampoco. Las preocupaciones van cambiando, son móviles, aunque hay un principio de identidad que queda siempre ahí.
Así es. Y bueno, yo recuerdo también a Carlos Fuentes, no sé en dónde lo escribió, lo comentó, pero anduvo aquí por Durango. en esos recorridos que hacía, lo platicaba Joel Ávila, que fue también director de Radio Universidad, lo platicaba que pues en las aventuras de recorrer el país, llegó aquí a Durango y aquí una novia francesa lo cambió por un ilustre duranguense.
¡Oh, sí!
Eso comentaba Joel Ávila. Vamos a dar ese beneficio de la duda a nuestro amigo Joel Ávila, que luego lo invitaremos a que platique aquí a detalle, ahora con el marco del 50 aniversario de Radio Universidad. Juan Lorenzo, pues vamos a hacer una pausa musical con el pianista Herbie Hancock, esta melodía que se llama Cotton Tile. Pues luego de disfrutar aquí la melodía de Herbie Hancock, hablando precisamente de los pianistas en el jazz, que también son una delicia para acompañar la lectura. Juan Lorenzo, pues hemos llegado al final de nuestro programa dedicado a Carlos Fuentes. ¿Cuál sería el colofón de este autor mexicano?
Híjole, me la pones bien complicada, porque al final de cuentas, mira, ¿qué pasa con autores de este calibre? Aunque Carlos Fuentes, por ejemplo, no nació en México, él nace en Panamá. Al final, como Chavela Vargas decía, los mexicanos nacemos donde nos da nuestra ingada gana, pero se transforman en...
Dígalo sin miedo, Juan.
Bueno, Alonso. Dijo Chavela Vargas, los mexicanos, ella que nació físicamente en Costa Rica, dijo, los mexicanos nacemos donde nos da nuestra chingada gana. Punto.
Así es.
Entonces, Carlos Fuentes nace en Panamá, pero es un autor mexicano, 100%. Lo que hemos dicho en otros programas, la mejor manera de honrar memorias como las de ellos que entregan su vida al arte, pues es a través de la contemplación de sus obras, las que quedaron ahí imperecederas. Pero si son libros llenos de polvo o incluso libros que no hemos desenvuelto del celofán y siguen en nuestro librero intocados, hay que abrirlos. hay que quitarles el polvo. Carlos Fuentes es uno de los autores necesarios.
Que ahí tengo unos de Luis Espota de la Ciudad del Poder que no he leído.
Hay que hablar de Luis Espota un día.
Hay que hacer un programa. Me los regaló Ricardo Pacheco, que le mando un saludo. Y como estaba, ellos tenía en la lista de espera, mi esposa se desesperó y los guardó junto con el arbolito de Navidad. Entonces ahora que saquemos el arbolito, bueno, pues voy a sacar a Luis Espota, desempolvar y quitarles el celofán.
Luis Espota, un gran retratador, permítanme la palabra, de la política mexicana en su momento.
Pues, ¿qué te parece si lo dejamos para la próxima?
Claro que sí.
Muchas gracias, Juan Lorenzo, por prestarnos esta barca de sabiduría para navegar por el mar de libros.
Al contrario, mi querido, me siento honrado.
Gracias. Gracias, Juan Lorenzo, a Efraín Vázquez en cabina, en los controles, y nos saludamos el próximo domingo. Se despide ustedes, Alberto de la Rosa Olvera.
Mar de libros. El mundo de la literatura navega por las ondas sonoras de la voz de sus autores y lectores. Naufraguemos juntos en este mar de palabras y metáforas. Mar de libros.